ESPN FC, el día en que se ha llevado a cabo el sorteo de la UEFA Champions League y también de la Europa League, serán los temas principales de esta emisión con Dionisio Estrada. ¿Cómo estás, Dionisio?
Muy bien, gusto saludarte, Ciro. Lo mismo en un momento más a Rodrigo Páez y, por supuesto, a Moy Llorens.
Exactamente, Moisés y Rodrigo ya los ven, en un instante los escucharán. Vamos primero con lo que nos dejó este sorteo de la UEFA Champions League, que nos entrega, entre otras cosas, el encuentro de dos pesos completos. Pero antes, digo, no me refiero a estos dos, con todo respeto, ¿verdad? Barcelona contra Paris Saint-Germain es una de las dos confrontaciones. La ida será el 10 de abril, la vuelta será el 16 de abril. El Barcelona que superó al Napoli y el Paris Saint-Germain será el reencuentro de Xavi con Luis Enrique. El Atlético de Madrid contra el Borussia Dortmund, en esa misma llave.
Sí, un Atlético de Madrid que llega con el ánimo por las nubes después de vencer a un equipo más capacitado, pienso yo, como es Inter de Milán. Y un Dortmund que vamos a ver si se le termina dando en contra de equipos como el Cholo, ¿no?
En la otra llave, el Arsenal de Mikel Arteta contra el Bayern Múnich, lleno de altibajos en esta campaña.
Sí, y hay que decirlo, el Bayern Múnich lo eliminó en el último enfrentamiento que tuvieron en la Champions a este equipo de Arsenal, ¿no? Ahora, el Arsenal con la motivación de que la final será en Londres.
Correcto, efectivamente, y este es el duelo al que me refería, el del Real Madrid contra el Manchester City, algo que empieza ya a hacerse una tradición. Por tercera ocasión de manera consecutiva se van a enfrentar estos dos. La vuelta, atención, será en Etihad, donde el Real Madrid se llevó 4 goles la última vez que pisó ese campo. Duelos en fase de eliminación directa entre estos dos. Vamos a comenzar con Barcelona contra Paris Saint-Germain y tenemos los siguientes puntos de vista una vez que se supo de esta confrontación.
Bueno, la verdad que un lindo equipo, ¿no? Un lindo desafío el que nos haya tocado el PSG, un gran equipo con un gran entrenador y jugadores muy desequilibrantes, sobre todo en la parte de arriba. Lindo partido, pero claro, vamos a ir con nuestras armas e intentar pasar esta fase que es muy importante.
Obviously, it was some sort of a relief, I think, for the club, for a lot of players, you know, to go to the quarterfinals of the Champions League after such a long time. And it feels good, you know. It was a good moment afterwards, you know, to be happy, you know, and enjoy the moment. My opinion is really that you grow with your challenges, you know. And you need to take kind of these steps, you know, and big steps to not just prove to the others that you are able to do it, also to prove to yourself. And you grow with it.
A estas alturas es muy difícil pedir un sorteo a modo. Ya estás entre los 8 mejores de Europa, te va a tocar un peso completo y es lo que le ha tocado al Barcelona. Sin embargo, le toca de inicio la vuelta en casa y también evitan la parte más complicada, más pesada del cuadro. ¿Eso es satisfactorio para el Barcelona?
Por supuesto, ¿no? Imagínate.
¿A qué grado?
Que te gusta un 80%, porque no es lo mismo pensar en que te tocara, por ejemplo, el Manchester City, ¿no? Y quizás hasta el mismo Arsenal.
O sea, prefieres al Paris Saint-Germain. Sí, el Barcelona, sí. Prefieres al Paris Saint-Germain, sí, que a esos otros equipos.
Claro, entendiendo que ahí va a estar Luis Enrique, ¿no? Que conoce perfectamente lo que pasa con Barcelona, que se va a enfrentar a Mbappé, que aparentemente llegaría al Real Madrid, después serían rivales en la cancha. Pero sí, yo pienso que por lo menos del otro lado están pues equipos que dominan más su estilo, equipos muy ofensivos, equipos que le pueden hacer mucho daño a Barcelona. Pero si tengo que decir quién es favorito de esta serie, más allá que se termine cerrando en Montjuïc, a mí me da la impresión que es ligeramente favorito el PSG.
El Paris Saint-Germain. Moisés Llorens, te pregunto, el reencuentro de Luis Enrique, de Dembélé con el Barcelona, ¿cómo cayó en Barcelona? Saludos.
¿Cómo estás, Ciro, Dionisio, Rodrigo, todos los compañeros y a toda la audiencia? Muy buenas noches desde Barcelona. Bueno, pues cae, evidentemente, con la ilusión de 4 años después volver a estar en el bombo de los cuartos de final de la UEFA Champions League, sabiendo que más allá del City, del Real Madrid o del Manchester City, básicamente el Paris Saint-Germain era el equipo más complicado por calidad de jugadores, por estilo de juego del equipo francés, por esa presión tan acusada y exigente que imprime Luis Enrique a sus equipos, y luego también por la capacidad del entrenador para poder cambiar el partido en un momento, ¿no? Esa capacidad técnica y táctica que tiene Luis Enrique Martínez. Cae con la ilusión de jugar primero en el Parque de los Príncipes, de después tener la vuelta en el Estadio Olímpico Montjuïc, y yo creo que cae también conscientes de dónde están los límites de este Barça, que posiblemente recupera a Frenkie de Jong para la eliminatoria, si sigue el proceso de recuperación que está teniendo hasta ahora, que a lo mejor incluso podría tener a Pedri ya para el partido de vuelta, que eso sería una gran noticia para el conjunto azulgrana, pero pies en el suelo y sabedores que el Barça en este momento tiene mucho más a ganar que a perder. La presión cae o recae directamente en las piernas de los futbolistas y en la cabeza de Luis Enrique, que tienen que pasar sí o sí. Por lo tanto, que salgan a jugar y que Dios reparta suerte.
Presión del lado del Paris Saint-Germain, coincides, Rodrigo, saludos.
¿Qué tal, Ciro, Dionisio, Moy? Presión para el Paris Saint-Germain porque es el gran favorito. Yo creo que hay claro favoritismo por parte del equipo de Francia. Más que nada, primero, por sensaciones, porque el Paris Saint-Germain llega mucho mejor a esta eliminatoria que el Barça. Esta temporada el Barça está sufriendo muchísimo en la Liga y obviamente también en la Champions, a pesar de desquitarse de esa eliminatoria, ¿no? Contra el Nápoles, pero sobre todo también a nivel de plantilla. Yo creo que hombre por hombre el Barça tiene mejores nombres que el rendimiento que está dando este año, pero da la sensación de que no están funcionando a nivel individual, cosa que en el Paris Saint-Germain se ve cómo el equipo empezó de menos y ha ido claramente a más, con un Mbappé que está muy descansado, que por esa polémica estúpida, la verdad, porque no acabo de entender esa polémica que hay en Francia para darle descanso en la Ligue 1 para que Mbappé pueda brillar perfectamente y estar al 100% físicamente para la Champions. Yo creo que es un equipo que ha mejorado mucho en el centro del campo. Vitinha el otro día lo pude ver en directo en ese partido contra la Real Sociedad en Anoeta. Me da la sensación de que es un jugador clave ahora mismo para ese engranaje, al igual que Unai Emery. Yo creo que hay jugadores que han ido a más en el Paris Saint-Germain y que han ayudado a que el colectivo, hay un hombre por encima que no es Mbappé, que es Luis Enrique, que para mí es la gran estrella de este proyecto, haya hecho que el equipo vaya creciendo y para mí sea efectivamente el más presionado, pero porque es el que más tiene que perder, ya que es el grandísimo favorito de la eliminatoria, ¿no?
Y de esa polémica a la que se refiere Rodrigo, es que todo está bajo la lupa en el Paris Saint-Germain, porque lo había relevado en algunos partidos en el torneo de liga, ya hay un rompimiento, ya está preparando.
Y en otro ni siquiera había arrancado, ¿no?
Ahora, no tengas duda que en el duelo contra el Barcelona va a jugar todos
los minutos. No, a ver.
Todos los minutos. En este momento, Dionisio, tienen 10 puntos de ventaja en la liga francesa. Ahí sí pueden gestionar sus piezas.
Indudablemente.
En esta eliminatoria van con todo.
Por eso parte del discurso que decía Luis Enrique, nos tenemos que acostumbrar a jugar sin Kylian Mbappé, ¿no? Hace algunas semanas, sí, es parte del discurso, en la Liga, por ese colchón que tiene, pero en la Champions ahí no aplica. En la Champions es a ver hasta dónde nos alcanza a jugar con Mbappé y pensando, por supuesto, meterse en una hipotética final, ¿no?
Akraf es baja para el partido de ida, no tienen abundancia, mucha profundidad que digamos en laterales derechos, ¿eso qué tanto le duele?
Bueno,
Akraf, Hakimi.
Sí, Hakimi, que efectivamente puso todo a nombre de la mamá para que no le perjudicaran, ¿no?
Tuvo un montón de escándalos la temporada pasada.
Sí. Entonces, bueno, le duele porque es un jugador que tiene considerado Luis Enrique de los importantes para afrontar esta clase de partidos, pero hay que ver también, ¿no? Por ese sector, quién termina yendo, si de pronto le cae el perfil a Rafinha, si es que juega Rafinha, si de pronto por ahí termina jugando en algún momento algún otro más. Entonces, de que le va a doler, pero yo coincido, es un partido de vuelta, son 180 minutos y en los 180 minutos sí da la impresión que este Paris Saint-Germain es un equipo más que domina un estilo más a lo que pretende Luis Enrique que este Barcelona más a lo que pretende Xavi, ¿no?
¿Me quieres decir que es un mejor conjunto el Paris Saint-Germain que el de la temporada pasada, por ejemplo, que todavía tenía los cracks, o no?
Desde el momento que hay quizá una mejor, ¿qué se puede decir?
Un mejor entrenador.
Sí, pero a ver, pero además de mejor entrenador, un vestidor menos convulsionado, ajá, porque el torneo pasado era un vestidor convulsionado, lo que se decía de Neymar, que si Mbappé se llevaba bien con
Ramos,
con Messi, que el mismo Ramos, o que si Neymar era la manzana de la discordia, o que si Messi no estaba dando lo que se esperaba. Entonces, era un vestidor que estaba expuesto constantemente a la crítica y por lo tanto era un vestidor convulsionado. Ahorita parece que todo está tranquilo.
Rodrigo, es un equipo sin tantos cromos, aunque tiene uno grandote como Mbappé, cuya estancia ya tiene fecha de salida, pero tiene un mejor entrenador. ¿Sientes que es una mejor versión esta del Paris Saint-Germain que la del año pasado?
Para mí creo que, bueno, que la del año pasado seguro que es mejor, porque creo que ha crecido muchísimo como colectivo. Y si algo ha hecho Luis Enrique muy bien durante toda la temporada ha sido, primero, tener la paciencia que a este proyecto de Qatar siempre le ha faltado, el hecho de decir, oye, vamos a tener un poco de tranquilidad, esto lo que hay que hacer es construir y no ganar, tienes que construir para ganar y no ganar desde el principio con los petrodólares, con las inversiones millonarias en Sergio Ramos, en Ibrahimovic, en Leo Messi, en Neymar, etcétera. Y aquí lo que ha hecho muy bien Luis Enrique ha sido decir, tengo aquí este hombre, lo tengo un año solo, y lo que tengo que hacer es poco a poco ir dosificándolo para que luego, cuando vengan las fechas complicadas, que son efectivamente los emparejamientos de la Champions, que es el objetivo de Luis Enrique, de Mbappé y del propio Paris Saint-Germain, Mbappé pueda brillar como tiene que brillar, ¿no? Y ha hecho, creo, una corte de gente muy joven, de gente con calidad y de gente que está creciendo muchísimo y que para mí hace que efectivamente haya mucho más colectivo, mucho más equipo en el presente año que en años anteriores, porque eso es lo que ha conseguido Luis Enrique con gente como Thierry Emery, etcétera, que creo que han dado ese paso hacia adelante para arropar a Mbappé y para que ellos mismos se vean con opciones y con posibilidades de poder conseguir la Champions esta temporada.
Moisés, última de este tema. Una ronda de cuartos de final de Champions es para futbolistas hechos y derechos, para futbolistas adultos.
Experimentados,
curtidos, rematados. El Barcelona, últimamente, y son estupendas noticias, ha sacado adelante sus partidos con Yamal, con Cubarsí, con Fermín, jugadores muy jóvenes, que ni se acercan a los 20 años de edad. ¿Seguirá siendo con ellos la fórmula? ¿Alcanza con estos jovencitos para poder avanzar a la siguiente ronda? ¿O en qué momento las vacas sagradas van a levantar?
Bueno, las vacas sagradas, es que las vacas sagradas son muy jóvenes, ¿eh? Es que Frenkie de Jong, que es una vaca sagrada, y tiene 25 años. Gavi es una vaca sagrada. Pero te digo de los del centro del campo. Que es donde realmente está teniendo el problema Xavi Hernández esta temporada. Recuerda, el año pasado el Barça ganó la Liga con Busquets, con Frenkie de Jong y con Gavi.
Oye, pero los
Busquets
otros son
no
adolescentes.
Está. Frenkie de Jong.
Los otros no tienen licencia para manejar.
Bueno, sí, no. No, pero escúchame. No, es verdad. Es decir, el Lamine Yamal y Cubarsí, normalmente un niño de 17 y uno de 16 a las 11 de la noche han de estar durmiendo, que al día siguiente a las 8 de la mañana tienen clase de historia en el instituto, y estos dos estaban peleándose con el Napoli, es decir, eso es así, pero bueno, tienen ese don, tienen esa virtud, tienen esa capacidad que, bueno, que los hacen especiales. Son niños que evidentemente van a tener días malos y van a tener partidos nefastos y se van a equivocar y se van a caer y se van a tener que levantar. Ahora están en un momento dulce, pero bueno, son niños que están muy capacitados técnicamente con la pelota a los pies, pero de la cabeza fluyen mucho. Y eso hace que puedan afrontar ese tipo de situaciones o ese tipo de partidos, como el del pasado miércoles ante el pasado martes ante el Napoli, pues con una soltura especial. Evidentemente que el Barça va a sacar una lectura positiva a todo, o debería sacar una lectura positiva.
Muy bien.
Yo creo que el Barça pasa a semifinales. Yo creo. Pero, eso, dicho esto, es verdad, yo creo que el Barça pasa a semifinales. Un segundo y... No, yo creo que el Barça pasa a semifinales y te voy a decir más. En el caso de que eso no sucediese, de todo esto, esta plantilla tan joven de futbolistas que tiene el Barça, va a aprender. Y esto le va a servir de... experiencia de mochila para el futuro. Por lo tanto, pase lo que pase, los jóvenes jugadores del Barça van a ganar la eliminatoria.
Sí, Entiendo el punto, y me hablas de jugadores que siguen siendo jóvenes, sí, los del medio campo, etcétera, pero estos tienen 20 y tantos. Estos no se acercan ni a los 20, entonces sí, dentro de esa juventud hay unos que son niños, y esto es para futbolistas adultos, eso, atención. A todo esto, el Atlético de Madrid va a enfrentarse al Borussia Dortmund, como que el Dortmund era el equipo, Dionisio, que todo mundo quería enfrentarse. Pero yo no sé por qué al Atlético tal parece que el tipo de equipo que lo pone, que le hace dar un paso adelante, es al que tiene que ver un poquito hacia arriba, como contra el Inter, etcétera, etcétera. ¿Qué sacas de esa conclusión? ¿Coincides en esa visión o no?
Sí, sí coincido en la visión de que le tocó quizá el
más débil,
el rival sí. Menos complicado, ajá, ¿no? Menos difícil. Y cuando enfrentas a un rival que había sido muy difícil como el Inter de Milán y lo eliminas de la manera en que lo terminas eliminando, primero en el global empatando sobre el final del partido, llegas con un envión anímico realmente estupendo, ¿no? Entonces, pero también entendiendo que si este Atlético de Madrid logra asumir desde lo positivo lo que es ese favoritismo, que además no va a cerrar en casa, ¿no? Arranca en el Metropolitano y después tiene que ir justamente al Signal Iduna Park. Partiendo desde ahí, me imagino que van a tratar desde el primer partido, aunque sean 180 minutos, 90 minutos, sacar una buena ventaja, porque sabemos cómo ha sufrido este Atlético de Madrid de visitante. Pero sí se ve con jugadores curtidos, adultos, jugadores adultos, matados, sí, importantes. Sí, sí. Me imagino que el Griezmann, que es el toque de la magia, de la calidad que le da este equipo, llegará en mucho mejor momento a ese compromiso. Pues partiendo desde ahí, yo sí pienso que el Atlético de Madrid debe pasar esta eliminatoria en un 70-30, lo veo yo.
Y cuando me refiero a futbolistas adultos, me refiero, por ejemplo, a lo que te hizo Oblak en un partido contra el Inter, a lo que te hizo Memphis entrando de cambio en ese mismo partido, a la recuperación de Griezmann que tuvo que llevar puntualmente con los
visitantes. Jugadores como Morata, por ejemplo, claro, como Llorente, como el propio Hermoso, como Rodrigo de Paul, campeón del mundo, entonces, como Coque, Saúl,
Rodrigo, pongo contigo el acento en esa dualidad que tiene el Atlético de cuando juega en casa y cuando juega fuera. ¿Tiene una explicación? ¿Tú ves algo que los has podido apreciar de cerca? Porque aquí la mala noticia, como ya dice Dionisio, es que la vuelta es de visita.
Nadie tiene una explicación. Y es que fíjate, Ciro, que en el día de hoy, cuando se ha sabido esa eliminatoria entre el Atlético de Madrid y el Borussia, yo pregunté, digo, bueno, ¿estáis contentos, no? A la gente más cercana al cuerpo técnico, y todos muy, muy, muy de perfil bajo, diciendo que hay que ser, obviamente, optimista, porque no te toca el coco como el Manchester City o un Paris Saint-Germain, pero que dicen lo de siempre, dice, cuidadito, que la vuelta es en el Westfalen Stadium, en el Signal Iduna Park, llamémoslo X, que allí no es fácil ganar. Y de hecho, una de las seguramente peores derrotas que recuerda el Cholo Simeone en su historia, ya no sumando, me refiero, Copa del Rey, sumando Supercopas, Ligas y sobre todo Champions, fue allí, en el mismo escenario, donde se va a jugar el pase a las semifinales, cuando el Borussia Dortmund de Sancho, entonces, que estaba como estrella emergente, le metió 4 goles. Por tanto, hay que ir con un perfil muy bajo y precisamente basado en que hay un Atlético de Madrid en casa, que hemos visto durante esta temporada, contra el Real Madrid hasta en 2 ocasiones, contra el Inter de Milán esta misma semana, y que de repente va fuera de casa y que no es capaz ni de marcarle un gol al Cádiz, como pudimos ver este pasado fin de semana. Ahí, para mí, la clave no es otra que la defensa. Si la defensa está entonada y vuelve, ya no digo a lo que era antaño, sino a la sombra de lo que era antaño, yo creo que el Atlético de Madrid pasa y pasa bien. Pero si la defensa está mal, olvidaos, porque hemos visto capítulos como el de Cádiz, como el de, por ejemplo, Bilbao, en 2 ocasiones, la última en Copa del Rey, donde estaba todo a favor del Atlético de Madrid, y de repente hace aguas atrás y no para ni Oblak bocadillos. Por tanto, veremos a ver, con perfil muy bajo, pero con moderado optimismo, es como afronta el Atlético de Madrid esta eliminatoria contra el Borussia Dortmund.
No olvidar, Ciro, que también del otro lado hay jugadores experimentados como Hummels, como Savitzer, ¿no?
Marco Royce,
exactamente. Sí. Emre Can, que tampoco ya es un jovencito.
Ahora que hacía este comentario, Rodrigo, pues reflexionaba en que del juego del Cádiz al del Inter.
Es que eso es lo que
pasaron
no sabes.
Cuatro días.
Eso es lo que no sabes.
¿Cómo te explicas eso? No, no, no. Uno fue en el Metropolitano, otro fue de visita. Uno fue contra un equipo que no ganaba desde el 1 de septiembre.
Escucha,
el otro contra el que va a ganar la Serie A, robado. Moisés, cerramos contigo.
Yo también te, yo cuando hablabas de robado pensaba que ibas a hablar con Rodrigo. Yo el partido del Atlético de Madrid Inter otro día, el al gol de Di Marco, el 0-1, lo empata la grada. Porque la grada tiene una reacción brutal y a los dos minutos el Atleti empata el partido. Pero yo tampoco vi. O sea, sí que me decepcionó mucho el Inter. Y al Atlético de Madrid lo vi con más empuje que con fútbol. Es decir, tampoco vi un Atlético de Madrid tan grande. Vi un Atlético de Madrid con mucho empuje. Y con mucho empuje de la grada, que evidentemente la grada va a tener su papel importante, pero también lo van a tener los alemanes en su estadio, el empuje de la grada. Es decir,
es parte de los sellos de identidad de Simeone, ¿no? Es parte de los sellos de identidad.
Sí, totalmente, pero que estoy muy de acuerdo con lo que dice Rodrigo, de que si el Atleti o fija muy bien su retaguardia, por ejemplo, Witsel creo que hizo un partido memorable ante el Inter de Milán. Fue vital el partido que hizo el belga. Pero o fija muy bien el Atlético de Madrid la retaguardia, o yo tampoco creo que el Borussia Dortmund sea tan inferior como la gente se piensa al Atlético de Madrid, ¿eh? O sea, Dionisio, yo lo respeto, dice 70-30. Yo tampoco lo veo un 55-45 o un 51-49. Es decir, yo lo veo muy, muy parejo esa eliminatoria, teniendo en cuenta que la grada de los dos estadios, tanto la ida como la vuelta, va a ser muy importante para arropar y empujar a los dos equipos, al Borussia y al Atlético de Madrid.
Así vamos, todos con el Atlético de Madrid. Y el señor Llorens, esa foto es de hace cuánto.
No sé, lo agarraron desprevenido, no lo sé, probablemente.
El señor Llorens va con el Barcelona, como decía hace un momento.
¿Qué foto?
Ni pareces, Moisés.
De cuando el Barça ganaba Champions.
Y los otros tres vamos.
Es que no veo la foto, no veo nada.
Es tu doble, que hace tus escenas peligrosas. Bueno, muy bien.
Fíjate, Moisés dice, yo no lo veo tan descabellado lo del Atlético. Pero se fue con el Atlético al final.
Exactamente, pues sí. Venga.
No. Pero echa 51-49. Que yo hasta ahora 51 es más que 49.
Yeah, we don't have another option. Yeah, it looks like a little bit tradition, no? 3 years in a row, so playing the king of the competition because winning 14 Champions League. But yeah, it's what it is. Hopefully we can arrive in a good moment and still a few weeks before the first game in Madrid. And yeah, we'll see.
Que la idea... Cuando tú empiezas la Champions League es ganar la competición. Y si tú quieres ganar la competición, tienes que ganar a los mejores. Obviamente puede ser que el City es el equipo mejor en Europa en este momento. No sé, lo vamos a ver. Nosotros tenemos toda la confianza del mundo. Si queremos ganar la Champions, tú tienes que ganar al City.
Ouch, lo que dijo Pep Guardiola. 3 años al hilo jugando contra el rey de la competición. Digo, eso lo puedo decir yo, lo puedes decir tú, lo puede decir cualquier, pero que lo diga Pep, Moy, como que alguno que otro le habrá dolido la cabeza ayer en Barcelona, ¿no?
Bueno, escucha, es que si dice lo contrario de Pep Guardiola, con lo que es Pep Guardiola, teniendo en cuenta lo agresivo que acostumbra ser el altavoz mediático populista madridista, lo revientan. Evidentemente a Pep le da igual, que lo revienten, pero ya, ya para evitar... Al final Guardiola está muy bien, le llena los oídos en ese sentido al madridismo, pero luego, como el año pasado, le mete 4 en la semifinal de vuelta y se acaba la película. Es decir, Ancelotti dice lo que tiene que decir y, lógicamente, Don Carleto... el entrenador de White Machine ya trató de explicar en la pretemporada que él tenía un equipo para ganarlo todo. Bueno, la Copa ya no la va a ganar, eso es verdad, pero bueno, opta a hacer un doblete con Liga y Champions.
me da la impresión de que el City es favorito. Favorito o muy favorito para pasar la eliminatoria.
Muy favorito.
Y más jugando la vuelta en su estadio.
Okay.
Sí, bueno, yo creo que muy favorito. Por plantilla y por manera de jugar. Por plantilla y por manera de jugar, yo creo que es muy favorito el City ante el Real Madrid.
Y jugar la vuelta en casa es importante, muy importante. Rodrigo, te pregunto, ¿qué debió aprender el Real Madrid de esa eliminatoria anterior contra el Manchester City? Porque, a ver, se han enfrentado tres veces consecutivas. Hace dos eliminatorias ganaron de aquella manera heroica, etcétera. Pero el año pasado lo surtieron 4-0 en Etihad. ¿Qué debió aprender Ancelotti de aquel par de partidos contra el City?
Pues primero que hay que mejorar en planificación deportiva y no se ha hecho demasiado bien, porque el año pasado Ancelotti se planta en el Etihad Stadium con Benzema como único delantero específico, más luego Mariano de reserva. Este año ninguno de los dos están y solo ha llegado Joselu. Se ha cambiado el sistema táctico, se ha rotado un poco más, sí que es cierto, porque el Real Madrid creo que llega un poco más fresco que la temporada pasada, que llegó muy, 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 muy tieso y muy justo de fuerzas, pero no ha aprendido mucho más, porque los laterales siguen siendo los mismos, salvo Fran García, que no cuenta para Carleto Ancelotti, y veremos a ver. Y por cierto, hablando del Madrid, hablando del City y hablando obviamente de Carleto Ancelotti junto con Pep Guardiola, lo que ha hecho Pep Guardiola en relación a lo que acaba de contestar Moisés Llorens es tenerle el mismo respeto público que le ha tenido siempre al Real Madrid, el bueno de el que para mí es el mejor entrenador del mundo, y que ojalá a alguno se le pegara ese respeto que tiene Pep Guardiola respecto al Real Madrid por las cosas que se suelen decir y que luego al final pues pasa lo que pasa, ¿no?
Muy bien.
No, pasa lo que pasa, no, Rodrigo. Si haces alusión, me nombras directamente y te dejas de paripés, ¿me entiendes? Es decir.
No.
Si te puedes
respetar un poco más a Joselu, Arda Güler, efectivamente.
Pero ¿quién está hablando de
Carleto, como le llamas de forma?
Pero,
escúchame. En general.
No, pero te lo digo, tú que eres parte del altavoz mediático populista madridista. Ancelotti, claro. ¿Cómo se llama? Carlo. ¿Y cómo le llaman tus amigotes de la prensa Madrid? Carleto, ¿sí o no? Pues ahí lo tienen, se llama Carleto. Es más, le llaman Don Carleto algunos. Eso, una. Y dos, ¿quién habla de Joselu y de Arda Güler? Imagínate el peso que tendrá el equipo que ni los nombras tú.
No.
Has nombrado a Mariano y no has hablado de Ardita Güler ni de Joselu. Pues ahí está
si
el poco respeto
aludido,
que
tienes
tú.
Si te das,
no.
Si te das por aludido.
No, yo no me doy por aludido. No, el problema no. Yo no me doy por aludido. Es que tú me has nombrado sin nombrarme directamente. No es que me dé por aludido.
Ah, pues entonces te estás dando por aludido, me estás diciendo.
No, es que idiota no soy. O sea, tendré muchas cosas, pero idiota no soy.
Vale.
Bueno.
Dale.
Sigamos con el partido, que creo que...
Ahora, ¿será el cuarto enfrentamiento?
Y cuidado, Ciro.
Dígame.
Cuidado que cobras tú también, ¿eh? Vete con cuidado que cobras tú también, ¿eh? Cuidado con lo que dices que también cobras tú, ¿eh? Oh, Ciro Procuna, vete con cuidado.
¿De qué me hablas?
Que estoy con... Hoy estoy con ganas, ¿eh? Hoy estoy con ganas, ¿eh?
Ciro Procuna, vete con cuidado. Trae recorrido el día de hoy el señor Llorens.
Realmente será el cuarto enfrentamiento en los últimos 5 años, ¿no? Y en 2 de ellos ha ganado este Manchester City. Sí. Ahora, sí me extraña que en el mundo de la casa de las apuestas, sí, en todas las llaves.
Muy pendiente de las apuestas.
No, porque a veces nos dan una tendencia.
Hombre.
Pero sí se las saben todas, ¿eh?
Sí, por eso te digo, que en todas las llaves, el enfrentamiento más disparejo termina siendo este. Cuando yo pudiera pensar...
¿Más disparejo?
Sí, el Manchester City es el más favorito de todos los favoritos.
¿Está más o menos de proporción, tú que estás tan metido?
No, bueno, ahí decía menos 2.50. O sea que para ganar $10 tienes que apostar a 25. Y todos los demás están más parejos.
Ok.
¿No? Entonces,
¿y a qué crees que se deba?
Sí me llama poderosamente la atención porque yo, a ver, en este momento...
A ver, te hago una pregunta.
Veo a un Real Madrid mucho mejor que el Madrid del año pasado.
¿Mucho mejor?
Sí, yo sí lo veo mucho mejor. O sea,
¿a quién le ha ganado?
O sea, pero no es a quién le ha ganado, es cómo llegas a estas instancias de la temporada. A estas instancias de la temporada, prácticamente para el último día de este mes, ya van a regresar Courtois y Militao. Es decir, que de alguna manera puedan estar disponibles. Está bien, pero puedan estar disponibles. Y van a estar prácticamente todos disponibles. Entonces, cuando es primer lugar de la liga, por supuesto.
¿Pero a quién le han ganado? Por eso te pregunto. ¿A quiénes han enfrentado? Bueno, ¿cuál ha sido una verdadera oposición?
Al Alcorcón.
Entiendo que el Leipzig en los dos partidos terminó hasta siendo mejor que el Madrid. Pero a mí me cuesta creer en el tema cuando me dicen es que es la historia y el ADN del Madrid. Y en esta clase de partidos, cuando el técnico del equipo rival dice nos vamos a enfrentar al rey de la competencia, O sea, yo sí le veo un respeto exagerado de Pep Guardiola hacia lo que es esta historia del Madrid en Champions.
Ya también le tocó...
Bueno, a eso voy en su momento. Tenían ganado una eliminatoria y regresaron a Madrid, la terminaron perdiendo 3-1 y a la hora de la hora el Madrid terminó consagrándose campeón en esa Champions. Entonces, a partir de ahí me da la impresión que Pep Guardiola dijo, pues con el Madrid, aunque nosotros seamos ampliamente favoritos, nos tenemos que ir con cuidado. Sí. Porque si hablamos de jugadores con historia, con recorrido, curtidos, que saben ganar esta clase de eventos, ahí están los del Madrid.
Sí. Yo hace un momento le preguntaba a Rodrigo por esas lecciones que pudo haber dejado la confrontación anterior. A mí me llamó mucho la atención, por ejemplo, el tema Rüdiger, que lo hizo de una forma tan sólida en la ida y en la vuelta después desapareció, ¿no? Por decisión hasta del propio entrenador. Pero bueno, es parte de las lecciones que te deja todo esto. El City, pocos equipos, Rodrigo, son los que le pueden meter mano. Uno de ellos es el Liverpool de Jürgen Klopp. Acaban de jugar y en el segundo tiempo los hicieron padecer con un juego vertical, frontal, que podría llegar a ejecutar el Real Madrid. ¿Sientes que puede ser un estilo que se le indigeste a Guardiola?
¿Por qué no? ¿Por qué no? Más que nada porque este Real Madrid está muy cómodo sin la posesión de la pelota, que es obvio que va a ser muy complicado robársela al Manchester City, da igual que sea en el Bernabéu o en el Etihad. Y ahí en esas transiciones creo que el Real Madrid es muy peligroso, pero el problema para mí del Real Madrid, y por eso yo no acabo de verle favorito en esta llave, es el hecho de que la defensa es muy irregular. O sea, muy irregular. Y no lo digo por Carvajal o por Mendy en los laterales, que sobre todo Mendy puede tener, dependiendo del día, bastantes dificultades. El problema para mí son los centrales. El año pasado Rüdiger hizo un marcaje fenomenal a Erling Haaland en la ida. Luego, efectivamente, tal y como dijiste tú, desapareció de la alineación. Pero es que, aún así, Rüdiger está siendo un tanto irregular esta temporada. Y luego al lado tienes a Nacho. Militao, vamos a ver si se recupera a tiempo, que hay que recuperarse a tiempo, a ver cómo llega de ritmo de competición. Y yo creo que ahí es una de las claves para ver si el Real Madrid puede acometer con garantías el partido de vuelta y el asalto al Etihad, porque es para mí el verdadero talón de Aquiles, porque el centro del campo funciona bien y arriba con ese cambio de sistema con dos delanteros, creo que el Real Madrid está funcionando mejor que la temporada pasada. Pero el tema es ese, si no estás bien atrás, olvídate.
Yo veo el mejor momento hoy que la temporada pasada a Rodrigo, a Vinicius y agrégale el factor Bellingham.
Sí. Bueno, vamos a ver.
Rodrigo no está bien.
El City anda como
de costumbre. Ciro, muy bien. Sí. Yo...
Breve, dale.
Yo creo que Guardiola con todo el respeto que le tiene al Real Madrid, con todo el respeto, futbolísticamente agradece que le toque el Madrid, por ejemplo, que no el Atlético de Madrid.
¿En serio?
Porque el Atlético de Madrid sí que es, sí, el Atlético de Madrid serio, sí que es un equipo que le complica. Bueno, recordar hace dos años lo mal que lo pasó el City contra el Atlético de Madrid, que estuvo a punto de eliminar el Atlético de Madrid al Manchester City. Okay. Esos entramados defensivos tan férreos, tan cerrados que plantea Simeone, a Guardiola tiene que comer arena para poder pasar de ronda.
Este Atlético tan...
Dice Rodrigo que el Madrid se siente cómodo cuando no tiene la pelota. Yo discrepo. Porque Federico Valverde es un tipo muy físico, pero que le gusta contactar, combinar rápido y bien con Toni Kroos, que hasta ahora ha hecho una temporada muy buena. Luka Modric también es un tipo de últimos 20-25 minutos que le gusta tener la pelota. Vinicius necesita una pelota para él solo. La llegada desde la segunda línea de Bellingham, evidentemente, es corriendo después de robar, pero también en la elaboración de jugada. A mí me da la impresión de que Guardiola al Madrid no lo quería ver ni en pintura, pero si le hubiese tocado al Atlético de Madrid, seguro, segurísimo, que Josep Guardiola y Sala, el mejor técnico del mundo, tampoco se habría mostrado tan feliz.
A mí me cuesta trabajo imaginarme el Atlético de Madrid visitando Etihad con lo frágil que se le ha visto e irregular siendo visitante. Pero bueno, eso no salió en el sorteo.
Ahora, preguntabas tú a quién había enfrentado el Real Madrid top. Ajá. Pero también hablando del Arsenal y en su liga, al único que le ha ganado es al Arsenal. El City, perdón. El City, el Arsenal. dos veces ha empatado con el Liverpool y ha empatado con Tottenham y Chelsea.
Bueno, viste el último juego.
Pero después, ¿a quién más?
No, no, bueno, en fin, ya veremos. Era más a tu favor que me estabas diciendo que las casas de apuestas daban muy favorito a
los... claro.
Bueno, pues precisamente por lo que te digo. Pero bueno, Arsenal-Bayern Múnich. A ver, dame algo breve. Tenemos 30 segundos cada quien
de este partido. A ver, yo pienso que va a ganar el Arsenal, que va a terminar en el ida y vuelta imponiéndose, porque es un equipo que nos ha demostrado, además de que en cuanto al estilo, lo que pretende Arteta, todos son como una maquinita. Del otro lado siempre hay mucho más dudas, ¿no?
30 segundos, Bayern-Arsenal. Rodrigo.
Yo creo que el Bayern, por ascendencia histórica, por experiencia y porque al Arsenal, que me gusta mucho más cómo juega el Arsenal que el equipo de Tuchel, le cuesta horrores competir al máximo nivel en Europa. Por tanto, creo que pasan los alemanes.
Moisés, con tu pronóstico incluido, 30 segundos.
Bueno, como Rodrigo dice el Bayern, yo digo el Arsenal. Aquí se acaba mi resumen. Oh, bueno.
¡Qué barbaridad! Pues así vamos entonces. Solamente Rodrigo Fáez va con el Bayern Múnich. Todos vamos con el City en la eliminatoria Real Madrid contra Manchester
City. Pero mucho, ¿eh? Mira si vamos con el City, que voy de celeste ya.
Vámonos a pausa. Así quedaron los cuartos de final de la UEFA Europa League. Por un lado el Liverpool, por el otro lado el Bayer Leverkusen. Así es de que podría darse el enfrentamiento de Xabi Alonso contra su ex equipo. Y vaya final que sería. Pero vamos jugando primero los partidos, porque el Milan algo tendrá que decir y se va a enfrentar a la Roma. Una Roma que cambió radicalmente a raíz de que Daniele De Rossi entró al quite por José Mourinho. Y Benfica Olympique de Marsella será otra de las confrontaciones. Liverpool-Atalanta, Dionisio Estrada. De ahí sale uno de los grandes candidatos, ¿no?
Sí, indudablemente, ¿no? Y sería un fracaso tremendo si Liverpool quedara eliminado por el Atalanta. Yo lo
Le
veo...
hizo 11 al Sparta Praga.
Sí, ¿no? Y además, ¿en cuánto? 3-4 minutos les marcó 4 goles. En el arranque, 7-8.
4 goles, ¿no? En un cuarto de hora.
Sí, impresionante, ¿no? No, Liverpool lo veo metiéndose hasta la final. Entiendo lo que es el invicto de este equipo de Leverkusen, pero este Liverpool es el máximo favorito para ganar esta competencia. Que ojo, ¿no? A mí me da la impresión que tiene que definir en algún momento la Liga o la Europa League, se va a ir por la Liga.
A mí lo que más me ha llamado la atención de este Liverpool es la cantidad de ausencias que ha tenido, la forma en la que ha echado mano
de los jóvenes,
de los canteranos, y lo bien que le han respondido esos futbolistas. Poco a poco va recuperando algunos jugadores. Ya vimos a Szoboszlai ser titular en el último partido. Ya vimos a Mohamed Salah entrar de cambio en los últimos partidos. Entonces, poco a poco va recuperando fichas un Liverpool que pasó esa etapa de tormenta. Y en la Europa League va contra el Atalanta. Bayer Leverkusen, Rodrigo Fáez, estará enfrentándose al West Ham United. ¿Cómo lo ves?
Eliminatoria complicada porque lo hay Leverkusen, invicto hasta el día de hoy, lleva una racha enormemente fantástica el equipo de Xabi Alonso, que está donde está por méritos propios, pero es complicado porque el West Ham, encima jugando la vuelta en casa, es un equipo muy difícil. Como favorito, yo daría 55% a favor del Leverkusen, 45% a favor de los ingleses. Pero vamos a ver cómo llegan los alemanes, porque están un poco justos ya de gasolina. Les está empezando a costar muchísimo ganar los partidos, sobre todo en Europa. A la vista está lo que ocurrió con el Karabakh, con esas urgencias y esa remontada en la noche de ayer en el tiempo de descuento. Pero yo creo que el Leverkusen es favorito, por lo menos de momento, ¿no?
West Ham, que es el campeón defensor de esta competencia.
Ganó la Conference.
Exactamente,
y bueno, por quienes Edson Álvarez no podrá jugar el partido de ida por acumulación de tarjetas, una tarjeta amarilla innecesaria, la verdad, que sufrió en el partido contra el Freiburg, que estaba prácticamente dado en el segundo tiempo. Lo amonestan a Edson Álvarez, se pierde la ida de este partido contra el Bayer Leverkusen. Moisés Llorens, un Leverkusen que empieza a verse justo, coincides en esa apreciación que mencionaba hace un momento Rodrigo Fáez. Lo que le pasó con el Karabakh fue algo, un rescate auténtico en minutos, en tiempo agregado, pero empieza a faltarle profundidad a esta plantilla.
Bueno, es lo normal. Es que al final Xabi Alonso ha hecho del Leverkusen una máquina, la Bundesliga la tiene en la mano, ya no la ganaría el Bayern. la perdería el propio Leverkusen en el caso de no poder alcanzar el título, que yo creo que lo tiene abrochadísimo el campeonato. Y luego la competición europea tiene eso, que es muy exigente y te despistas un momento y te acaba y te puedes llevar un susto importante. Me da la impresión de que el Leverkusen hasta ahora ha tenido las cosas muy claras, le ha venido todo de cara, pero yo soy de los que cree que al final de una temporada tú has de tener un momento malo. Y a ver cuándo le llega el momento malo al Leverkusen y qué consecuencias puede tener ese momento malo. Mira el Liverpool, ha perdido muchos jugadores, ha sabido trabajar con la cantera, ese momento malo lo ha levantado. Pues muy bien, ahora a ver el Leverkusen cómo puede levantar o rehacerse al momento malo, que seguro que lo va a tener de aquí al mes de junio.
Sería el peor momento para que aparezca esa situación en la temporada del Bayer Leverkusen, justo en la etapa de definición. Bueno, ¿y del Milan-Roma?
Yo pienso que se va a imponer el Milan, ¿no?
Milan. Sí, con todo y que la Roma se ve mejor.
Sí, no, pero ¿a qué me refiero?
Coincidencia, ¿no? Nomás se fue aquel.
Y... sí, empezaron a mejorar, pero a mí me da la impresión que Pioli, con la experiencia en relación a De Rossi y de jugadores como Leao.
Rafael Leao, ¿no? Es una bestia.
No, que es una bestia, exactamente, Pulisic, como tú dices.
No, pero Leao es una bestia.
Yo veo que el Milan se me hace que puede sacar esta eliminatoria.
Muy bien, pues así las cosas con el sorteo de la Europa League. Hoy fue un día muy importante para esta etapa de definición precisamente que se viene por delante. Señores, Moisés Llorens, Rodrigo Fáez, un gusto como siempre tenerlos. Les mandamos un abrazo.
Un saludo.
Feliz. Escúchame, hay que hablar con la dirección y la producción. Estos programas son muy cortos. Son muy cortos estas apariciones. Bueno, esto es muy corto. Hay que darle un poco más de... claro, por favor.
Perfecto.
Hay que hablar con la producción, esto no puede ser. Rodrigo Fáez tiene ganas. Rodrigo quiere quedarse una hora más, pero bueno, que vaya bien, que tengáis buen fin de semana a todos.
Beso a todos.
Ahora esa pausa que tenemos más con ustedes en esta emisión de viernes. La Europa League está para todos ustedes por esta pantalla el 11 y el 18 de abril. Aquí está la convocatoria de la selección mexicana para enfrentarse a la Nations contra Panamá en semifinales en el AT&T Stadium, casa de los Dallas Cowboys. A ver, a mí la defensa central es honestamente donde me preocupa más. César Montes no ha sido una buena temporada, su equipo está por descender, es el peor equipo de la Liga Española y él viene saliendo de una lesión. Johan Vázquez creo que es de lo mejor que se tiene. Chiquete, Aguirre, y bueno, me comentabas hace un momento el tema de Jorge Sánchez, él como defensa lateral, que tal vez no ha tenido la mejor temporada con el Porto. Me gustan los mediocampistas, con Edson, Chávez, Romo, Charlie, con Eric Sánchez, que creo que atraviesa por un gran momento, y Roberto Alvarado, que me parece el mejor del Guadalajara. Y adelante pues no está Raúl Jiménez.
No está Raúl. Razones. Yo pensé, ¿no?, que probablemente ante la ausencia de Raúl Jiménez convocaría... por lo menos para lo que es la Nations, a Memo Martínez, ¿no? Creo que lo ha hecho bien con Pumas, ¿no?
¿Compartes mi preocupación en la defensa central?
Sí, sobre todo en el tema de César Montes, ¿no? Sobre todo en ese tema de César Montes. Y si del otro lado tienes a dos jugadores, uno que viene de una lesión, que no ha tenido un buen torneo, que su equipo va a descender, y el otro que prácticamente no juega como Jorge Sánchez, estás hablando de dos jugadores que no traen a ver ese ritmo de competencia como se tendría que tener, como sí lo tienen, por ejemplo, Johan Vázquez, como sí lo tiene Arteaga ya con Monterrey, como sí lo tiene Gallardo también, ¿no?
Como sí lo tiene Edson Álvarez, lo hemos visto aparecer como defensa central. En su club juega como medio de contención y la verdad... anda hecho un avión Edson Álvarez, trae una resistencia, unos recorridos a tope, está muy bien. Creo que pocos con el nivel de Edson Álvarez, pero ojalá a los otros centrales les dé para que Edson se mantenga en el centro del campo y no para que lo pongan atrás. ¿No?
O ese gran desgaste físico que a veces te termina mermando a lo largo de 90 minutos. En el medio campo también, pues entiendo que Romo, que no ha sido titular indiscutible con Monterrey, pero es un jugador en el cual él confía y lo conoce muy bien. Yo no sé qué tanta función pueda ser distinta a la de Romo a un Jonathan Dos Santos, que creo que está en un muy buen nivel con el América. Y el otro, pues, que tampoco ha sido titular Con el Monterrey, pero lo termina convocando. Ojo, es un jugador que a mí siempre me ha gustado porque tiene la virtud de jugar o ya sea como un interior, ya sea como un lateral por derecha y hasta a veces por izquierda, el tema de Erick Aguirre, pero prácticamente pues no ha sido titular con Monterrey, ¿no?
Algunos que no son novedad, pero que creo que atraviesan por un mejor momento que anteriores, Uriel Antuna. Charly sí. Rodríguez de Cruz Azul sí. ha levantado mucho su nivel. Eric Sánchez, ese sigue en ascenso. Desde antes del Mundial andaba muy bien. Y con todo y las malas que ha tenido recientemente el Guadalajara, Roberto Alvarado me sigue pareciendo el mejor jugador de este equipo. Entonces, sí creo que son piezas que, dado su momento actual, pueden ser de mucha utilidad para este compromiso.
Sí, indudable, ¿no? En ese aspecto. Y uno pudiera de pronto decir, bueno, ahora no fue considerado Huerta.
Ah, no. Eso es importante. ¿No? Jugó muy bien el otro día con los Pumas.
El otro día exactamente jugó bien. Y y bueno, y la otra es el tema de Mozo, ¿no? Que quizás para algunos pudieran pensar que se le tendría que dar una oportunidad de acuerdo a lo que hoy estamos padeciendo por esa lateral de la derecha, ¿no?
¿Tú lo convocarías?
Yo,
¿lo habrías convocado después de los últimos dos partidos?
No, entiendo lo que dices, okay. pero a ver, si convocas a alguien que no está jugando y acá no le da una oportunidad,
pues hay un problema entonces en esa posición. Vaya problema, ¿qué será tema de Fútbol Picante esta noche? Cádiz soñaba con salir de posiciones de descenso después de su victoria ante el Atlético de Madrid la semana pasada, pero la Real Sociedad les ganó. Una cosa muy distinta es ganarle en Anoeta a este equipo. La Real Sociedad venía de sacar una victoria importante y ahora les ganó 2-0. Los blanquiazules son sextos en la clasificación y sacaron este resultado con categoría.
Sí, Zakarian y por supuesto también Merino los anotadores.
Mikel Merino, futbolista de gran calidad, y Artem Zakarian, que venía saliendo también de una lesión. ¡Nos vamos, Dionisio!
Gracias, Ciro. Buenas tardes, provecho.
Pronto. Gracias. Que descanses el fin de semana.